Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y comienza en Derio, porque hoy viernes 3 de febrero, Seminario Centrum de Derio ha acogido una nueva edición del Zuhaitz Eguna. En este evento se reconoce cada año a una persona y a una empresa que hayan destacado por su aportación a esta iniciativa. En la edición 2023, los reconocimientos son para el presbítero diocesano, etnógrafo y antropólogo Ander Manterola y para el Hotel Seminario Bilbao, donde cedieron espacio para acoger al personal sanitario de Osakidecha durante la pandemia. El acto ha estado presidido por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. El Zuhaitz Eguna es un evento anual en el que se invita a personas y organizaciones a apadrinar nuevos árboles. Hasta el momento son ya 250 los árboles apadrinados. A quienes colaboran se les entrega un certificado y asisten hoy a la plantación, en la que una placa corporativa identifica cada árbol. Con el paso de los años se ha convertido en una jornada de encuentro y reconocimiento en torno a la comunidad Seminario Centrum. Habilitado en enero de 2014, el Bosque de la Concordia, a disque de Tasun, Basoa, es un espacio natural integrado en el complejo del Seminario Centrum, en Derio, una iniciativa para promover y reconocer la concordia, la igualdad y la paz. El Hotel Seminario Bilbao y Ander Manterola son los galardonados este año con los reconocimientos Zuhaitza Bihotzean 2023. Con la plantación anual de 12 nuevos árboles en el Zuhaitz Eguna, Día del Árbol, se pretende hacer visible y poner en valor la iniciativa que representa y simboliza el Bosque de la Concordia. Entre los reconocimientos recibidos por Ander Manterola se encuentra la mención honorífica Carmelo Etxenagusia, concedida por la diócesis de Bilbao, que recibió en diciembre de 2021 por su servicio desde la fe, por la cultura euskaldun y la etnografía. Escuchamos unas palabras de Ander Manterola.
Nintzen, gerra sortu baino bi urteren nago, eta malagoa. Eta nire fedean zorra hundia deutza eta mari. Eta amak erakutzi urtasan otoitzak eta zei urte neukasala akolitu egin nintzen, monagilo. Seminariora oso gazte, 11 urte egin barri. Da, lehenengoko, bera, Lombesa barri esan nina zegunean emoneban urte berean, hemen erriko parrokin deuzian. Lehenengoko la urte, bost urte horretan, destino asko okine bazan. Bialdu ninduen San Rafael parrokira. Gau, nihitzak hori golpe ondia izan zen, zegau ni, herriko seme bat, ba, urira joatea, baina urian be uri bastar batera joatea, suburbio batera joatea. Da ikasi neban, non dago jente ona. Horreke, harritu egiten ninduan, benetan, ba, jangikoaren grazia ez dara bakarrik izenari lotuta, baita izanari lotuta. Nik ezagutu dan gizon, jakintzu, argi, eta ona dago zemigile izan da. Dago zemigile gandik ero ikasi dutena da baita elexia maitatzen. Bere utz egite guztietan, norberen kultura aztertzen, maitatzen eta azaltzen. Hoi, nineuk egin dut aukera on bat, nengoan postuan eta nengoan lekuan ba, ekintza batzuk aurre eroateko. Ta horretan, ba, zerik izdiratzuna izango zen behar bada udako euskal ikastaroa. Ekintzak hasi ziren zazpi bat urte lehenago, erakundea sortu zen pasazpi garan urtean. Zage, garantia apur bete da zen. Da hori zezan. Da, dakigunetik, hitz egiten dakigu, ez dakigunera, idazten ez dakigu. Maite izan duten gehien, izan da Euskal Liburutegia. Ba, momentu honetan abil Sorkunde Garbiaren jaia aztertzen. Gero dago eta aztertzeko erregen eguna, da geroago aste santua. Etnografia aldetik, ez liturgia aldetik, etnografia aldetik.
El Hotel Seminario Bilbao se sumó a la colaboración con las instituciones durante abril del 2020 ante la dramática situación de la pandemia. Cedió voluntariamente 60 habitaciones a las autoridades sanitarias para su utilización por el personal de Osakidecha. El objetivo fue permitir que el personal sanitario pudiera pernoctar en el hotel y evitar el contagio a sus familiares.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado viernes, hace una semana, el Centro de Formación Somorrostro acogía la entrega de la 26ª edición del premio Marcelo Gangoiti, en la que resultaba galardonada la empresa Antec de Portugalete por su apuesta por la innovación. Ha sido el aspecto que se ha considerado como relevante para ser merecedora del reconocimiento. Javier Laiseca, director del Centro de Formación Somorrostro de la red EBI de la Diócesis de Bilbao, habla de este premio Marcelo Gangoiti y también recuerda la figura de don Marcelo Gangoiti también en el proceso de formación en la actualidad del Centro de Formación Somorrostro.
Sí, claro, es decir, de alguna manera es el acto en el que se reconoce la figura de don Marcelo como fundador del centro, pero sobre todo se reconocen los principios y valores que él le llevó a fundar el centro con la actualización a día de hoy, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la promoción social del entorno, el mundo del trabajo, la calidad en el mundo del trabajo, la innovación. Entonces, todos esos valores que hace 75 años que don Marcelo fundó el centro, vienen a ser actualizados a través de ese acto de la entrega de los premios Marcelo Gangoiti.
Un premio para la empresa Antec de Portugalete.
Antec de Portugalete, una empresa con 61 años de recorrido, una empresa familiar en tercera generación que desde el principio ha tenido claro su arraigo con el territorio y que no ha querido marcharse sino permanecer en el territorio, y sobre todo que lo que ha hecho ha sido a través de su conocimiento ir actualizando y abrir nuevos mercados, nuevas opciones de venta, nuevas opciones de trabajo, y eso es lo que al final se reconoce, ¿no?
Y eso es lo que también posibilita y promociona el Centro de Formación Somorrostro, preparar a generación tras generación en distintos ciclos para este mercado laboral que siempre es muy caprichoso.
Sí, claro, es decir, al final lo que tenemos que preparar a nuestra juventud y a los no tan jóvenes es para un mundo totalmente cambiante en el que la tecnología juega un papel fundamental y en el que quizás las competencias más transversales son las que hacen que una persona pueda seguir viajando en este recorrido laboral, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprender, todo lo que tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo, de todo lo que tiene que ver con las competencias de comunicación, esos son fundamentales, ¿no? Es decir, y lo demás, la tecnología, es lo que va variando y cada vez más efímero, ¿no?
¿Y cómo se va, Javier, adaptando el propio centro a esta realidad cambiante?
Pues continuamente trabajando permanentemente, es decir, buscando proyectos de innovación, buscando nuevas experiencias que permitan que nuestros alumnos de alguna manera vayan creciendo, pero también buscando nuevas experiencias que nuestros docentes y nuestro profesorado se siga actualizando. Lo más importante es que nuestros docentes crezcan dentro de nuestro proyecto, crezcan humanamente y crezcan profesionalmente, y eso lo transmitan a nuestro alumnado.
Esos son los valores de Marcelo Gangoiti.
Esos son los valores de Marcelo Gangoiti.
La comunidad educativa del Centro de Formación Somorrostro, en este curso académico 2022-2023, ¿la forman cuántos alumnos, alumnas, profesores?
Sí, bueno, la formamos 2.200 alumnos en formación reglada, casi 3.000 alumnos en formación no reglada, del orden de 200 profesionales docentes y del orden de 30-32 personal no docente y de apoyo, tan fundamental como los docentes.
¿De formación reglada?
Reglada, 2.200 alumnos.
Y decías, Javier, ¿y la no reglada?
Y la no reglada, trabajadores en activo, cursos para empresas, parado, reciclaje de trabajadores en paro, 3.000 alumnos, es decir, personas que tienen que afrontar titulaciones necesarias para recualificarse y seguir en el mundo laboral. Bueno, una experiencia muy rica también, porque nos permite recoger y conocer la experiencia de esas personas que, tras una experiencia laboral, tienen que retornar a un centro educativo para poder, de alguna manera, actualizar sus conocimientos, pero que también nos sirven de referencia para los alumnos más jóvenes que ven en ellos un modelo, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso produce unas sinergias importantes.
¿Los ciclos formativos en el Centro de Formación Somorrostro?
Pues en estos momentos estamos trabajando sobre 11 familias profesionales, la mayoría de ellas del sector industrial, fabricación mecánica, electricidad, telecomunicaciones, informática, pero también tenemos otros ciclos formativos de la rama administrativa, marketing y publicidad, todo lo que tiene que ver con la rama biosanitaria también. Bueno, ahí estamos, dando una amplia oferta.
¿Una amplia oferta para una amplia demanda de las empresas del entorno? Ojalá.
No, ojalá no, es así. Es decir, sí. Hoy día tenemos la suerte de que tenemos un tejido empresarial que reconoce al centro como un referente. Y eso, bueno, es una carga de responsabilidad, pero es una responsabilidad bien llevada, bien querida, ¿no? Es decir, porque de alguna manera nos permite estar ahí actualizando nuestra actividad.
Un alumnado que no solamente es el entorno.
Sí, trasciende la comarca. Fundamentalmente nuestras áreas de influencia son margen izquierda y margen derecha. Por nuestra cercanía a los límites de provincia con Cantabria, también tenemos un área de influencia sobre Cantabria. Y todo lo que son la zona de las merindades de Burgos, es decir, que de alguna manera a través de Balmaseda nos entra también una población. Ciertamente, y por suerte, podemos decir que en estos momentos somos un referente para mucha gente y opta por desplazarse hasta Múzquiz, a pesar de las distancias, buscando una formación de calidad y buscando una proyección a futuro.
¿Qué es una formación de calidad, Javier?
Pues una formación de calidad, yo creo que es aquella que hace al alumno protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno no solamente adquiere conocimiento, sino que adquiere una serie de experiencias vitales que le van a servir en toda su vida para poder desarrollarse y desenvolverse. Un espíritu crítico, lo antes hablaba de un trabajo en equipo, antes hablaba de valores, ¿no? Es decir, la solidaridad, el compromiso social también de los alumnos. No queremos profesionales de atraco, sino que queremos profesionales que realmente se comprometan con su tarea y que sean responsables y que, de alguna manera, ese estilo Somorrostro quede impregnado en ellos, ¿no?
Es un estilo Somorrostro, es un estilo de la red EBI de centros diocesanos.
Claro, es un estilo de la red EBI de centros diocesanos, clarísimamente. Nosotros somos parte de esa red EBI de 17 centros educativos, entre los cuales 5 somos de formación profesional y tenemos nuestra propia también idiosincrasia conjunta. Y bueno, pues que estamos inmersos en otras redes muchísimo más grandes, como puede ser ETEL, los Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi, como la red de FP Empresa a nivel de España, de centros. O sea, estamos ahí trabajando en conjunto, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado mes de diciembre de 2022, la Asociación Bidesari y Pastoral Penitenciaria organizaban el campo de trabajo en Navidad. Y vamos a recoger la experiencia de algunos de los participantes. Lo hacemos con Jorge Muriel, desde la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, y dos de los participantes en este campo de trabajo, Andrea Suárez y Leire Zorraquín.
Bueno, nosotras participamos de la pastoral de nuestra ikastola, que se llama Escarcha, y desde ahí pues nos llegó a través de nuestros grupos de WhatsApp un mensaje con la información del campo de trabajo, y pues un poco a última hora, como hacemos siempre.
Sí,
pero...
es verdad, a última hora fue.
pero es, al final decidimos apuntarnos.
Leire, tú igual, tú sí, a través de Escarcha.
Sí, sí. Yo igual, estamos en el mismo grupo de FE, somos monitoras juntas y nos llegó igual la información.
¿Qué edad tenéis?
21. Bueno, casi ya 22.
Bueno, pero, ya, sí. Ya, 21. Te digo porque para la gente que nos está escuchando, igual 21 son jóvenes y entonces dicen, joder, como para que encima digan 22. No, 21. Y dos chicas de 21 años, ¿cómo se les ocurre meterse en el corazón de la cárcel? ¿Qué os motivó a apuntaros a este campo de trabajo? Porque os dicen, hay un campo de trabajo, pero puedes decir, oye, mira, yo tumbada en el sofá, en TikTok, y déjame de ruidos. ¿Qué una mujer joven, listas, que sois listas, ya sabéis que sí, mira, Andrea me levanta la ceja, cuidadín. ¿Qué es un motivo para entrar en una cárcel solo de hombres?
A ver, es verdad que cuando escuchábamos cárcel, o yo cuando escuché cárcel dije, ostras, la cárcel, pero al final no era nada nuevo, o sea, ya habíamos hecho otro campo de trabajo, hemos estado en voluntariados, y para nosotras son experiencias que nos van recargando la pila en eso de la fe y de conocer la exclusión y las personas que pueden estar sufriendo. Y yo personalmente tampoco me lo pensé mucho.
No, yo tampoco. También yo creo que nos motivó un poco pues nuestra vocación o lo que estamos estudiando, pues educación social, trabajo social, y pues ya que la uni tampoco nos ofrece ese ámbito, pues esta era una buena oportunidad para conocer este colectivo también. Y sí, un poco lo que ha dicho Leire.
La cárcel es un lugar bastante desconocido para las personas. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de dentro de la cárcel?
A mí tanto como sorprender, no, porque igual ya me lo podía esperar, pero algo que me llama muchísimo la atención es que la gente es muy joven. O sea, hay gente mayor, pero hay gente muy joven también, gente de nuestra edad y más pequeños, incluso.
Sí, sí, yo creo que ese aspecto también me sorprendió. Y luego, no sé, que cuando entras y... Claro, nosotros al principio no conocíamos los delitos de estas personas. Entonces, pues al final, no sé, te sorprende que pues estás tratando con ellos y así dices... Es que...
Son normales.
Normales, sí. Sí, trato, como tú y como yo. Trato. O sea, podría estar jugando al parchís con esas personas o en la taberna de mi pueblo. Entonces...
Sí. Yo creo que a mí antes de entrar me pasaba inconscientemente que dibujaba a las personas en la cárcel como un ente sin cara, sin nombre, como esa gente que está en la cárcel.
Impersonales.
Eso es. Y luego te pones a hablar y dices, ostras, y son seres humanos también.
Sí, es que al final, Juanma, esto tiene mucho que ver con el campo de trabajo y tiene que ver mucho con la opción cristiana, ¿no? Humanizar allí donde estamos, ¿no? Si creemos en un Dios que se humanizó para estar cercano, yo creo que los cristianos diariamente debemos de proponer esta esperanza de vida, ¿no? Contar un poco a la gente qué hacíamos. Quedábamos a la mañana y qué hacíamos por la mañana dentro de la cárcel. Andrea.
Bueno, pues eso, al principio entrábamos dentro, teníamos que atravesar no sé cuántas mil puertas que se abrían, se cerraban, el ruido, no sé qué, el olor, que bueno, pues...
Es peculiar.
Sí, dejaba que desear. Y pues nada, luego como éramos 10, nos dividíamos 5 y 5, unos iban al módulo de respeto y otros iban al general. En el general había bastante más gente. Y nada, pues nos dedicábamos a jugar al parchís, otros juegos de mesa, también había ping-pong y pues hicimos también un taller de arte.
Taller de arte con la Sala Recalde, sí, con sí. Stisen y con Mónica.
Sí, eso estuvo interesante. También
postales, hicimos, ¿no? Las postales.
Sí, postales navideñas, ese también gustó, que bueno, coincidió ahí con un torneo de ajedrez y bueno, los que iban perdiendo se unían a las postales, pero bueno, bien, sí. Y un poco eso hacíamos a las mañanas y luego a la
¿y luego?
Tarde.
Y nada, luego ya íbamos andando hasta la parroquia de Basauri, ¿no?
San Pedro, sí.
Eso es, y comíamos allí y después hacíamos como una especie de compartir un poco lo que habíamos vivido. A mí me sirvió mucho para llevar la experiencia de la mañana luego a mi vida, ¿no? A qué significan las personas que están en la cárcel, qué es estar preso. También un poco jugábamos con el perdón, que a mí personalmente me sirvió mogollón, ¿no? Para mi vida personal. Y eso, nada, y luego ya pues... alrededor de las 5:30 o las 6 nos íbamos a casa.
Ya sabes que nosotros escribíamos mucho en el campo de trabajo. Yo les proponía escribir porque me parece que es otro modo más concreto de volver a la experiencia que se ha vivido durante esos días, ¿no? lo comentamos las dos, ¿eh? Aunque esto es algo que ha dicho Leire por escrito, luego comentaremos algo que ha dicho Andrea, pero esto es lo que dice Leire. Sobre Dios dice, me ha demostrado especialmente dos cosas, Dios, ¿eh? Que perdona a todo el mundo y que nos quiere con locura y sin condiciones. Como cristiana, esto es un propósito de vida y estoy segura de que la compañía de Jesús, amigo, es imprescindible a lo largo del camino de la vida. Esto lo has escrito tú, Leire. No me lo invento. Ay, joder, no me acuerdo. Bueno, Dios lo perdona todo y nos quiere con locura. Esto lo habéis tenido experiencia en la cárcel. Andrea, vamos a empezar, luego le dejamos a Leire para el final, que el texto es suyo.
Sí, a ver, este es
Dios lo perdona todo.
Sí, es bastante, yo diría que es bastante fuerte y pues es una frase que, joder, que impacta un poco. Y pues a veces te cuesta creértela, ¿no? Pero yo creo que es algo, es un mensaje que nos han ido transmitiendo en nuestro colegio y en los grupos de fe donde estamos, pues eso, desde que entramos prácticamente. Y yo creo que en la cárcel lo hemos podido ver totalmente. Pues eso, yo personalmente me daba cuenta, pues como he dicho antes, que jugando al parchís o estando con estas personas, eso, que sí, que eran perdonadas por Dios.
Tú decías en otro escrito, ahora voy contigo, Leire, cárcel y Dios creo que van de la mano. Pega mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues pega eso, pues es que son los últimos, son los que están abajo del todo. Los
pobres,
excluidos total, sí, sí.
Pobres, no veíamos ahí mucha clase media-alta, sino...
Nada, sí, 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 sí.
Leire, lo que comentabas tú de Dios lo perdona todo y nos quiere con locura.
Sí, bueno, es que a mí me recordaba, lo puse porque siento que en la sociedad hay como ciertas cosas que parecen imperdonables, ¿no? Entre ellas las violaciones y las agresiones sexuales, que parece mentira, pero en la cárcel hay bastante gente, a mí me da la sensación,
sí,
condenada por delitos relacionados con eso. Y claro, para una mujer, como podemos ser nosotras, pues parece como lo más grave que te pueden hacer en la vida. Entonces, pues a mí me surgían muchísimas contradicciones ahí dentro y hablando con la gente, pero al final yo creo que aunque igual yo no esté en el punto de poder perdonarlo todo, creo que Dios sí perdona y que si yo me considero cristiana, tiene que ser para mí un objetivo de vida saber perdonar y saber ver a las personas más allá de lo que hacen, en lo que son.
¿Esto lo practicas en casa?
Bueno... Perdonar a todos. A mí me encanta que me perdonen. Yo perdonar lo intento, pero es muy complicado.
Es complicado.
Es muy, cuando te han hecho mucho daño. A ver, pues si mi hermana me ha robado un jersey, sí, le perdono.
Al día siguiente.
Eso es, claro. Pero
le perdonas.
Eso es. Bueno. Cuando te han hecho mucho daño.
Y terminamos con una de las referencias informativas del día de hoy. Por San Blas, cordones bendecidos en Bilbao y Abadiño. El templo de San Nicolás en el Arenal de Bilbao permanece abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Hay bendiciones de cordones a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y lo que queda a las 6 de la tarde. A las 7 y media de la tarde habrá misa por las personas enfermas, explica Luis Alberto Loyo, responsable de la unidad pastoral del casco viejo y deán de la Catedral de Santiago. El presbítero también apunta a que los cordones se ofrecen de forma gratuita y quien lo desee podrá realizar un donativo. Con esta celebración, una tradición, vamos cerrando ya este programa por hoy, recordando que el próximo viernes volvemos con más resumen de la información de nuestra diócesis de Bilbao. En 7 días, el próximo viernes, vuelve El Espejo. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.